Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Día de pleno en la Asamblea de Madrid, que ha comenzado, como es habitual, con la sesión de control al Ejecutivo Autonómico. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. Sesión en la que se ha hablado sobre la relación entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid a raíz de la pregunta que le ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a la presidenta regional. Ángel Gabilondo reclama más colaboración entre ambas administraciones. Cifuentes ha señalado que durante el año y medio que llevamos de legislatura ha mantenido 22 reuniones.
Apoyen cuestiones en las que interviene el Estado, como la llegada de refugiados o la atención a los inmigrantes, y ayude para solucionar asuntos complejos como la limpieza. Menos descalificar y más implicación.
¿De verdad cree usted que eso sería posible, firmar 22 acuerdos si no hubiera diálogo y si no hubiera una colaboración permanente? Pues sería completamente imposible. Y evidentemente, se lo vuelvo a repetir, mi relación con la alcaldesa no es buena, es buenísima.
Continúa a esta hora la sesión de control al Gobierno, en este caso con la pregunta que la diputada de Podemos, Isabel Serra, está haciendo a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid.
Un nuevo sistema de contratación centralizado con el que se cumpliría el convenio. Y digo que han estado aguantando a pesar de que ustedes han seguido contratando y adjudicando estos servicios a empresas que no cumplen el convenio y que pagan hasta un 40% menos del salario que establece ese convenio.
Que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Más cosas. Macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos, 11 de ellos en Madrid. Todos son hombres, la mayoría de edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Distribuían a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad cuyas víctimas son menores de muy corta edad. Hay otras 3 personas investigadas, aunque no han sido detenidas. Los agentes han practicado 39 registros domiciliarios, se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 600 discos compactos y DVDs con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos protagonizados por niños y niñas. La investigación, que se ha prolongado durante año y medio, se ha convertido en uno de los operativos más importantes contra la distribución de material pedófilo este año. Más cosas. Las primarias para la elección de nuevo secretario general de Podemos en Madrid, cuyas votaciones terminaron a las 12 de la noche de ayer, han obtenido una participación masiva. El martes, tras 4 días de urnas abiertas, habían votado ya 21.000 personas. Aunque el discurso obligatorio de los líderes políticos incluía el llamamiento a la participación electoral, este éxito en las primarias ha causado más inquietud que satisfacción en la cúpula del Partido Morado en ambas candidaturas. Se supone que el caso Espinar es la causa de esta movilización de las bases. Tania Sánchez, que pertenece a la candidatura de Rita Maestre en este proceso, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
Una propuesta política alternativa que no solo consiga sumar votos, sino que además convierta a la ciudadanía en protagonistas de la democracia, y por tanto esa es la mejor vacuna contra cosas como lo de Trump, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la justicia, contra la desigualdad, ¿no? Yo creo que nosotros miramos mucho la herencia del 15M y esa herencia lo que dice es creo que este país no ha habido nada parecido a lo que está produciéndose en otros lugares de Europa y en otros lugares del mundo como respuesta a esta crisis en cuanto al racismo, a la xenofobia, al rechazo del diferente.
UGT ha convocado huelga indefinida en los servicios de limpieza en las estaciones madrileñas de Chamartín y Puerta de Atocha desde este jueves. Con esta movilización, la plantilla de la limpieza de estas estaciones quiere protestar contra la empresa Altenia, adjudicataria del servicio. Según UGT, el conflicto laboral que afecta a 90 trabajadores tiene su origen en la adjudicación temeraria de estos servicios, que no cubre los costes y que la empresa pretende solventar mediante despidos de trabajadores y reducciones de jornada.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas, pero en la A5 sigue ese tráfico lento en el nudo de San José de Valderas, en el acceso al ramal que conduce a la M40. Es todo.
¿Y cómo están las cosas en el centro, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora la situación es tranquila en general, pero vamos a destacar dos puntos donde se llevan a cabo labores de asfaltado y pueden producir una situación de tráfico algo más incómodo, así como también cortes y desvíos. Hablamos de la Plaza de Alonso Martínez, atentos. Hay cortes intermitentes en la calle Santa Engracia en ambos sentidos en ese punto, así como también si circulan por la Avenida América en sentido salida de la ciudad y quieren tomar la incorporación a la M30 en sentido sur, en la primera parte de ese carril de incorporación van a encontrar como está ocupado debido a estas labores de asfaltado. Luego, atentos, porque tendrán menos tiempo para poder incorporarse, como decimos, a la M30 en sentido sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora sí, que no se me oía. Son las 11 y 6 minutos. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy
buenos días. Hola, muy buenos días.
¿Qué tal ayer?
Muy bien, aquí estoy bendecido.
Claro. ¿Qué me dices? Claro. ¿Te llegó la bendición hasta aquí?
Hombre, claro. Estuvimos pendientes de todo lo que ocurrió.
Hay una cierta aureola hoy, en una cosa de santidad. Que digo, ¿será que tiene electricidad esta? No, es no. La aureola.
No, claro. Bendito. Me protege la Patrona de Madrid, ajá, la Virgen de la Almudena.
Pues de milagro, digo lo de la lluvia, ¿eh? Que estaba el día así un poco al principio. Yo por la mañana me levanté y tenía muy mala pinta. Luego despejó, claro.
Claro, sí.
Después vino la Virgen después de la Almudena.
Después del nubarrón de Trump, claro. Salió el sol en Madrid.
Ya.
Y empezamos ahí la ofrenda floral, uh-huh. Con frío, pero con solecito. Se nevaron, ajá, muchos madrileños, muchos turistas también haciendo foto. Y luego incluso, uh-huh, la misa. Presidida por el arzobispo de Madrid, por Carlos Osoro, en el momento de la comunión tuvieron que sacar esos paraguas con los colores vaticanos para que no le diese el sol a la gente y comulgasen, sin los rayos de sol dándoles en la cabeza.
Bueno, yo he vuelto a la redacción, tengo que decir, está todo en orden, está bien, no quedan migas.
Claro, porque ayer era un día de no sacar mucho los pies del tiesto.
Pero era el día de zamparse una corona de la Almudena.
Sí, pero estamos más por los bocatas de calamares.
Ah, bueno, claro, con que pan cristalizado. Ahí un poquito. Sí, pan cristalizado, pero qué cosas hacen. Buenísimo. Más raras. Donde esté el bocata de calamares de toda la vida de Dios, con su pan tan normal y su calamar rebozadito, ¿no?
Sí,
digo yo,
sí, sí.
No sé, me estoy pensando.
Ayer los probamos directamente traídos del Mediterráneo.
Ah, qué bien.
Porque es donde hay mayor calidad para bocata de calamares.
Ah, ¿sí? ¿Y estaban estructurados? Porque ahora ya sabes que hay mucha moda
estaban estructurados, como siempre, para que al morderlos te caiga un poquillo de aceitillo, te manches.
Dios,
claro, que es
notifico.
Claro, cuando uno...
Pues mira que a mí lo de desestructurar me gusta mucho porque te sale mal una tortilla. Le das la vuelta a la de patata, por ejemplo, y se te desparrama toda la tortilla. Oye, la sacas a la mesa y dices, desestructurada. Como arpac. Y ya está, y queda divinamente.
Yo ya hago tortilla de patata
la
y
patata
tortilla francesa.
Lado,
ya nada, yo ya es como ahí, venga.
Bueno, es que verdad, ya no hablaremos de las tortillas de patata en otra ocasión, pero hoy tenemos que hablar de ese gran enemigo del ama de casa y del amo de casa, que es el horno.
Para mí es un electrodoméstico muy útil para guardar las sartenes.
Tú guardas las sartenes en el horno. Yo creo que todo el mundo guarda las sartenes en el horno.
No. Sí, yo lo hago porque no lo utilizo para otra cosa.
No.
A lo mejor alguna vez para una pizza.
¿Y lo limpias?
Pero luego como tengo un microondas con grill, pues ya la pizza la hago en el microondas con grill.
Que te estás haciendo el loco. Límpiaselo.
Que lo voy a limpiar si no lo utilizo.
Pero hombre, meter en las sartenes a lo mejor las metes con un poco de aceitillo, que te conozco.
Bueno, sí, claro, luego pues me paso mi pañito, porque claro, no se me queda grasa de haber cocinado en el horno. Entonces paso un pañito como cuando paso el paño para la encimera.
Oye, y cuando metes la sartén con un poquito de aceite en el horno y luego se te olvida y metes otra sartén encima, ¿qué?
Pues nada, toca ahí a frotar a los sartenes.
Ya me estoy imaginando. Bueno, que íbamos a aprender todo sobre cómo limpiar el horno, porque nos toca amo de casa.
Sí, tenemos a Pedro Caballero por aquí, que nos va a dar trucos y consejos. Consejos, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta de un horno a la hora de comprarlo, para qué lo vamos a utilizar, porque si solamente es para guardar sartenes, pues uno barato.
Ya, sí, bueno, y luego, claro, el que ya tenga otras aspiraciones.
Vamos a cocinar al vapor, habrá que buscar otro horno, porque es que yo el otro día vi un anuncio en la tele de que ya hay hornos que te anuncian que ya es horno 4D, que no sé por dónde va el aire de esto, y que encima el horno te cocina al vapor.
Pues fíjate, si metes en las sartenes, se te van a quedar divinas, claro, vaporizadas directamente.
Y luego nos va a dar trucos para limpiarlo, para limpiar el horno.
Perfecto. Bueno, pues cualquiera que tenga una duda sobre cómo limpiar el horno, qué se debe tocar y qué no. Esto de los hornos que se limpian solos...
Que nos cuente la gente su experiencia.
Exactamente. ¿Se limpian o no se limpian solos o se limpian a medias?
Yo no sé cómo está el mercado, pero llegará el momento, o a lo mejor existe, luego nos lo dirá Pedro, de el horno que sea Thermomix. Me refiero ya un horno que ya los cocine solo.
Bueno, es decir, estaría bien.
Estaría muy bien. No, yo lo digo ahí, lo dejo ahí fabricantes, ¿no? Un horno en el que ya te salga con una pantallita, con tutoriales de cómo puedes cocinar en el horno, todo eso.
Tú ponte la tele delante, hijo mío, mientras cocinas, que tú lo que también quieres es entretenerte.
También es buena idea, es decir, yo porque tengo horno bajo, es decir, debajo del abitro, ¿no?
Sí, el horno. Sí, pero de toda la vida.
Sí, hay gente que lo tiene, ¿cómo se llama? En columna. Sí. En columna. Pues yo cuando lo ponga en columna, voy a dejar el hueco para la tele ahí, porque no voy a utilizar el horno tampoco.
Directamente. Bueno, dudas sobre la limpieza.
Una tele de la de antes, con culo.
Del horno. Consejos. Que consejos, oye, que de pronto ahí tenemos oyentes muy sabios.
Sí, ¿qué horno te ha ido bien a ti?
Exactamente.
No, claro.
Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el horno, nos lo podéis contar en el 910-30-63 a través de nuestro WhatsApp.
628-091-117. Y las redes sociales. Esperamos vuestros comentarios en Facebook, Hoy en Madrid, en Twitter, @ Hoy en Madrid. Y el correo electrónico, que también está ahí como herramienta de comunicación. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, vamos a saludar rápidamente a Pedro Caballero, pero antes aparece Belén Almonacid. ¿Se acuerdan ustedes? Belén Almonacid era una periodista que estaba aquí normalmente por las mañanas, avanzaba temas. Se fue un día de vacaciones hace ya... cuatro días o cinco
días.
Yo me la encontré, digo, hombre, pues que se me había olvidado.
Vamos a ver, he estado haciendo periodismo de investigación.
Venga, ya.
Durante todos estos días, a ver, todos probando estos
colchón,
días, cuidado, lunes, martes.
Bueno,
perdona. ¿Cómo que dice?
Yo te despedí el viernes y eso es una vida, pero compañera.
Ayer yo no te vi.
¿Ve?
Ayer estaba contigo.
Dice,
en
lunes, martes.
Lunes, martes no me vio él y Sergio Martín Romeo no me vio ni lunes, ni martes, ni
miércoles. Digo, a ver si la tenía que haber visto ayer y no me había dado cuenta. Claro, a lo mejor estaba ella en la explanada de la Almudena esperando que la diese paso y yo nunca la di paso.
Oye, ya. Mira, le acabas de dar una disculpa absurda completamente porque los micrófonos los tenemos contados,
que
bueno, somos.
Que he hecho periodismo
no
de investigación,
sobra.
No me creéis, pero os dejo ahí caer algo importante para que veáis que efectivamente he hecho periodismo de investigación. He encontrado a los gamusinos durante este tiempo que he estado viajando.
¿Y eso qué es?
Pues mira, los gamusinos, además de ser unos bichejos que supuestamente uno cuando va de campamento te mandan a cazarlos a ver si los encuentras, he descubierto que son unas galletas. Unas galletas que las hay de chocolate y las hay de dulce de leche, ¿vale? Y que se comercializan y se venden en la zona de Soria.
Toma.
Los gamusinos, que son adictivos, que tengas cuidado con los dedos porque te comen directamente. Tú metes la mano por la galleta y a lo mejor la coges y a lo mejor no, porque te has quedado sin dedos. Y es muy entretenido esto del mundo de los gamusinos.
Pues sí, no sé.
Teléfono de aludidos, 910.
Como que
deme
un gamusino, vamos a flipar todos en colores.
Pero
compañera,
si ya he hecho migas yo con los gamusinos, son majos. En fin, tienen los ojos muy saltones.
Pero más allá
yo
de eso,
no entiendo absolutamente.
¿Llamar al 112?
Creo que sí, debemos llamar a algo o a alguien, o que se haga un reportaje de investigación de estos que,
oye,
cuando te toque.
También te digo una cosa, si consideráis que no he vuelto a mis plenas facultades, me podéis dar una bonita baja.
No.
Yo me voy otra vez a buscar a los gamusinos.
Mira, la palabra baja a mí me provoca escalofríos en este equipo. Así que vamos a regalar algo.
¿Vamos
Venga,
a regalar
sí,
algo?
Por variar.
Venga, para que vengáis, para que veáis que además de venir con gamusinos, he venido con unas entraditas para que todos disfrutemos de nuestro tiempo libre. Belén, la regaladora, se va a ir con esta bonita música hasta un entorno maravilloso donde disfrutar de los cuentos de Hoffmann. Que ya sabéis que a los cuentos de Hoffmann les puso música el compositor Offenbach. Y lo sabéis porque Irene Echeverría, creadora del violín.com, nos ha traído en alguna que otra ocasión esta maravillosa obra donde, bueno, pues Hoffmann nos retrata, diríamos que a través de fábulas, tres historias de amor que él vivió en un momento dado. Unas historias de amor un tanto extrañas, porque las tres fábulas se las traen. Por un lado tenemos sus amoríos con Olimpia, la muñeca mecánica, Antonia, una cantante que muere al cantar, Julieta, una cortesana que roba los reflejos, y así, bueno, pues nosotros vamos encontrándonos con esas diferentes formas de amar que se llevaron a un escenario y que vuelven de nuevo a un lugar maravilloso, a la Ópera Nacional de París. A ver, que no traigo entradas para la Ópera Nacional de París, ya quisiera yo, porque directamente me iba yo a la Ciudad del Amor para disfrutar de estos amores de Hoffmann, pero sí traigo entradas para aprovechar la conexión en directo que se va a hacer con la Ópera Nacional de París desde diferentes salas de cine de Cinesa, que ya sabéis que les encanta esto de buscar algo más, a proyectar simple y llanamente una película. Pues bien, tengo cuatro entradas dobles para disfrutar de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, esa composición, el próximo martes a las 7:15 de la tarde en Cinesa Manoteras. Traigo pregunta.
Venga.
Para que veas pues que pregunta, no traigo solo gamusinos.
Pregunta.
910-3063 es nuestro número de teléfono. Y venga, voy a hacer una pregunta sencillita.
Venga,
quiero el país de origen donde nacieron tanto Hoffmann, el escritor, el autor de esos cuentos, como Offenbach, el compositor. Los dos comparten país, ¿vale?
Vale.
Así que yo
o sea
creo
que solo
sencilla.
Es uno, no son dos países.
Un país.
Es un país.
910-3063. Tengo cuatro entradas dobles para este martes, 7:15 de la tarde. Cines a Manoteras para disfrutar de esa conexión en directo con la Ópera Nacional de París.
Bueno, pues si nuestros oyentes están interesados, ya saben que tienen que darse prisa, porque los cuatro primeros son los que se van a llevar esas entradas dobles. 910-30-63. País, hemos dicho,
país,
¿no?
País, país.
Muy
venga,
bien.
Sí, podías decir ciudad, pero ya es rizar el rizo y sabes que aunque yo me vuelva, sigo siendo buena cuando vuelvo.
Muy bien, pues corre para el teléfono que ya está sonando.
Venga,
venga, hasta luego.
Nuestro teléfono, 910-30-63.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¿Por qué Madrid se llama Madrid? Y sabe mucho de aquella riqueza, casi infinita cantidad de agua.
Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, estos son mi insignia y mi blasón.
Bueno, pues como os decía, nuestro más lama madrileño va y mejora su trabajo.
Esto del guarismo. A los que sois futboleros no es un término que antes se decía.
Aquí tiene ya usted su paquete, esa es una cabeza.
Hombre, por fin la estaba esperando. Me la mandan desde Madrid.
No perdáis El Punto sobre la Historia.
Y el puñal está aquí entre
los dientes. Pero te digo una cosa, porque tienes acento hindú, no entiendo nada.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Qué te parece, David? Te veo impresionado.
Me quedo todo loco.
En casa somos muy de astrolabios.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que tenemos aquí un problema con el horno. Mira, ¿tú te crees que Martín Romo lo utiliza como armario para guardar las sartenes?
No se deben, no se deben de meter las sartenes en los hornos.
¿Por qué?
Pues porque, sin darnos cuenta, la base es que te lo dicen. No, es que es un uso muy común a veces coger y directamente, venga, pues ¿dónde metemos las sartenes? En el horno. No.
Sí.
No. ¿Por qué? Porque lo primero que te vas a hacer sin darte cuenta al meter a sacarla es rayar las partes del interior del horno. No. Y aparte que las sartenes, por muy... A veces no. Y a veces incluso, fíjate lo que se hace, que yo he visto en alguna ocasión incluso meter las sartenes con algo de aceite que le quedaba en el horno.
Claro.
Pues no. No, ¿por qué? Porque al final eso no es bueno, porque al final esa grasa lo que se hace es que se acumula en las paredes del horno. Y al final lo que tenemos es el horno más sucio por dentro. O sea,
pero
cuidado.
Te das cuenta, Martín Romo, que lo estás haciendo mal, lo estás haciendo fatal.
Aunque estén limpias las sartenes, hay unos amaritos para meterlas.
No, vale, sí, pero vamos, entonces, si no utilizo el horno y no lo voy a quitar, ¿qué hago con el horno?
Pues en ese lugar del horno se puede poner otra cosa, pero para guardar las sartenes...
¿Un centro de mesa? Es decir, que se vea a través del cristal, no sé. Claro.
No tengas horno, compañero. Ya, si no lo vas a utilizar, no tengas horno.
Por ahora lo tengo. ¿Qué hago con él?
Pues yo qué sé, límpialo bien, utiliza para guardar la ropa interior. No sé, algo, pero no metas las sartenes. Que es uno de los errores que solemos cometer, ¿no, Pedro?
Meterlas. Yo he de reconocer que antes de casarme lo hacía.
Ya.
Antes de casarme lo hacía. ¿Por qué? Porque, como he dicho muchas veces, cuando compartes piso tienes que utilizar todo lo que sabes y muchas cosas las desconoces. Pero he de reconocer que luego después me he visto que, además, es que te perjudica por eso que he dicho. No solo porque estropees el horno, sino porque coges directamente lo más recurrido. O sea, como ha quedado aceite, a lo mejor no tienes un sitio donde meter el aceite, venga, pasa al horno. Que la sartén no le va a pasar nada. Como el horno aguanta calor, pues no.
Ahora vamos a dar esos consejos a la hora de comprar el horno. Vamos a saber qué horno nos viene mejor según cada uno, como sea, como amo de casa. Pero es que yo, mira, voy a leer el mensaje que nos envía Elizabeth en el WhatsApp.
Venga.
628-091-117, porque yo la voy a nombrar ama de casa del año.
A ver, ¿qué dice?
Tiene una pregunta que luego intentaremos dar respuesta. Dice, ¿cómo se puede limpiar la puerta del horno entre cristal y cristal?
Desenroscando
los tornillitos.
Que
hay un espacio ahí que a veces se cuelan restos de comida y no hay manera de meter algo ahí para limpiarlo.
Hace poco vino yo que hacerlo, además. Además, es que...
Pero mira, lo he hecho yo también.
Sí, además es que el horno...
Entonces, a ver que yo me entere. Aparte de quitar el tornillo del sumidero de los lavabos y todo eso, tengo que quitar otro tornillo del horno.
Cuatro
tornillos. Elizabeth, escucha. Cuatro.
Incluso pueden ser ocho, dependiendo.
Incluso la puerta se retira, la puerta se saca y la puerta luego se desmonta para limpiarla y luego se vuelve a montar la puerta porque tiene unos anclajes. O sea que...
Mira, está mirándonos con cara horrorizado Martín Romo, con lo cual deduzco que tú no has limpiado tu horno en tu vida. Claro, no lo has usado.
No, hombre, pero por eso tal, y le pasó...
Eso está en su descargo.
Con su vinagre...
Con todo.
Bicarbonato, limón y todo.
Tú lo
por dentro,
todo.
Por todo. Yo lo hago todo.
Ya está.
¿Qué tengo en liquidación? ¿El limón? Pues soy el limón. ¿Que me queda un culín de vinagre? Pues soy el vinagre.
Bueno, pues vamos a empezar por ahí, si te parece, Pedro. Los hornos se desmontan.
Los hornos se desmontan, sí. Mira, antes de meternos luego en qué horno comprar, ahora que ya la oyente nos ha preguntado, Yo, por cierto, he tenido que estar últimamente, por eso saqué este tema también, porque he tenido que comprar un horno y por eso me he empollado varias cosas que no conocía. Pero
¿vas a comprar un horno porque el otro se te ha estropeado, porque no cumple ya las necesidades
pues
tuyas familiares?
Pues porque necesitaba un poquito más grande. Uh-huh. Porque los hornos hay distintos tamaños también. Hay el tamaño estándar, pero hay un poquito. Y yo somos 5 y el horno un poquito más grande viene muy bien.
Vale, perfecto. Ahora vamos a hablar de qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un horno. Pero ya que Elizabeth nos ha dicho esto, vamos con ello.
A ver, la puerta. Normalmente las puertas del horno, en este caso, en el que yo tengo, en este caso, viene también igual que el que yo tenía. Que era, coges la puerta del horno, le pones dos, tiene como dos enganchitos, normalmente.
Sí.
Estos tienen como una especie de, como dirá, de guías, ¿no?
Sí.
Entonces, hace como un tope, tú le pones este tope en la puerta, en los dos laterales, empujas un poquito y lo que hace es que sale la puerta.
Yeah.
La puerta la sacas, cuidado. Nunca abrirlo y limpiarlo con la puerta colgada, por así decirlo.
Ya. Yeah.
No se debe hacer eso porque aguanta, tiene fuerza, pero se estropea, cuidado. O sea, hay que sacarla. Para limpiar la puerta y lo que vamos a hacer ahora de los cristalitos, hay que sacarla.
Vale, ya. Desmontarla.
Una vez que lo hemos sacado, lo que decía Eli, la parte interior tiene tornillitos, tiene cuatro tornillitos, que lo que hace es que te separa los dos cristales. Y entre medias, luego, es cuando ya puedes limpiarlo. Por lo menos mi horno es así, la puerta del horno, de cristal. A veces, también lo que se puede hacer es echar vapor. Cuando cogemos de ahí directamente, echar, si tenemos una especie de vaporeta de estas que darle por ahí y eso lo que hace es que limpia mejor esa parte interior. Si no tenemos mucho espacio para poder limpiarlo, si no se quita del todo. En este caso, yo tiene doble cristal. A veces que los hornos convencionales solo tienen un cristal.
En este caso tal.
Que tiene unas lengüetitas, entonces se saca el cristal de las lengüetitas, limpias el cristal y luego lo vuelves a poner.
Que es laborioso porque hay que quitar los tornillos.
Claro, hay que dedicarle su tiempo.
Hay que ir con el destornillador. ¿Dónde vas a limpiar el horno con el destornillador?
Eso, recibe todo, vamos, yo me quito el sombrero.
Ya.
Elizabeth os pone, vale.
Elizabeth, que hay unos tornillitos. Pues nada, tú sin miedo.
Vale.
Los puedes. Es que es verdad que a veces encuentras tornillitos y dices, ¿y si desenrosco el tornillo y no solamente no sale el cristal, sino que desmonto algo?
Claro.
Bueno, pues en el caso del horno, los tornillitos son para poder limpiarlo.
Luego otra cosa, en la goma de alrededor del horno, cuando se estropea del tiempo, esa goma se estropea,
como nueva.
No hace falta llamar al servicio técnico.
Vas tú.
No, es que se coge directamente, se busca el
servicio
oficial, se pide, y se suele costar 20 euros, 25 euros, y se la pone uno porque se llama servicio técnico.
Ya.
Buenos días, 80 euros.
Exactamente, bueno. Me llamo Manolo, 120.
Y luego, cuando uno ve cómo lo cambia, se te queda la cara de bobo, porque claro, porque ves que es tan sencillo, que es una grapita que hace así, y en 5 minutos la ha hecho, que,
ya.
Claro, el hombre cuando llega, eso es la primera vez que te pasa, pues claro, el hombre pues saca todo, hace allí una especie de ritual.
Hace el paripe, algo te tiene que cobrar, ¿no?
Porque como son totalmente 5 minutos, pues...
Ya. Bueno.
Mira, ya para terminar con la consulta de Elizabeth, ya entramos a dar los consejos a la hora de comprar un horno, dice que hay de cierto que no es recomendable tener el horno junto a la lavadora.
Pues mira, yo no la tengo porque el fregadero está entre medias, pero no sabía que no, yo desconocía que tenía que estar, que hay algún problema por estar al lado. No sé, ¿será por la vibración a lo mejor?
No tengo ni idea, pues a lo mejor también.
Claro,
puede ser.
Si anda como mi lavadora, pues claro.
Pues seguramente, pero bueno, yo siempre había ido no tener el fuego al lado del fregadero, ese tipo de cosas, pero lo del horno y la lavadora yo lo desconocía.
Me lo voy a apuntar.
Elizabeth, la semana que viene Pedro busca toda la información y te cuenta el porqué, pero es muy posible que tenga que ver con la vibración de la lavadora.
Puede ser.
Que se mueve un poquito, por muy buena que sea, cuando centrifuga y estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué horno tenemos que comprar? Si estamos pensando en cambiar o en comprar por primera vez un horno.
Pues mira, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque en función de lo que presupuesto que tengamos, vamos a poder comprar uno u otro. O en función de la necesidad que vayamos a tener.
Claro.
En este caso, ¿los hornos entre qué precio oscilan? Pues los tenemos hasta de casi 2.000 y pico euros y 3.000 euros, que son los hornos de a vapor, como decía Sergio. Pero por un precio medio entre 300, 400, 800, podemos encontrar un horno...
Que esté bien.
Vale. Entonces, primero, un presupuesto que tengamos, que nos vamos a... Luego, las medidas. Normalmente suele ser, hay medias estándar que suele ser de 60.
Sí.
60 por 60. Luego, la medida un poco más grande, que es la que yo, en este caso, es la que yo he medido por ella, que es de 90.
Sí.
Y luego hay una reducida que suele ser de 45, pero que esto es para espacios muy pequeñitos. Depende de la medida que tengamos.
Hay pero
que
está bien una... saber que existen las tres posibilidades, claro. Vale, claro.
Luego, ¿qué horno compro y por qué lo compro? Pues directamente lo voy a comprar porque quiero darle un uso determinado.
A ver, yo, por ejemplo, que es ocasional.
Sí. Vale. ¿Entonces qué?
Pues normalmente cuando es ocasional nos vamos al horno al que tú tienes para guardar las sartenes. Un horno convencional.
Entonces lo mantengo, no lo cambio, le intento dar vida ahora.
Un horno convencional que es el horno de toda la vida, el que tiene resistencias abajo y arriba,
sí.
Y el que se calienta, lo que hace es calentar el aire, y ese es el que nos vale. Luego, vale. Que queremos dar y nos gusta un poco experimentar un poquito y queremos que el horno ya sea un horno... que nos dé algo más.
Vale.
Pues aquí nos vamos al horno combinado que llamamos, ¿no? En el que ya aquí te agrega grill. Luego, en vez de ser el aire caliente por resistencia, ya es, tiene atrás un ventilador, que es el que te hace que caliente el aire del horno,
sí.
En este caso. Es un horno más, ya un poquito... un poco más
profesional,
más
digamos,
profesional,
¿no?
Más profesional, exactamente. Vale. Más profesional, en el que le puedes dar más usos del que le dan normalmente con el horno convencional.
Vale.
Incluso tiene para poder programarlo, en fin, eso es otra historia.
Oye, ¿y el horno vapor este que has dicho ahora, para cuándo?
Ahora, luego, tenemos también, cuando no tenemos mucho tiempo y tenemos poco espacio y tal, lo podemos ir también al horno microondas, que tenemos eso, bueno. Horno microondas y ya está.
Ya está.
El horno vapor, este es un horno, suele ser el más caro de todos, y es un horno, sobre todo está indicado para los que quieren comida sana, yo lo digo porque lo he probado, con miel, me han invitado alguna de las demostraciones que hacen. Es un horno que es particular porque tiene un depósito para meter agua, y lo que hace es que genera vapor, y eso es lo que cuece al final el producto. Entonces suelen ser para comida, para los que si queremos una comida muy sana, o disfrutar de las características de un alimento en concreto, con poquita grasa, poquita sal, poquita, hacerlo como si lo estuviéramos cociendo al vapor en casa.
Sí.
Una duda que yo tengo respecto a este horno, es decir, ¿es un horno específicamente para el vapor o es una función más añadida a las de un horno convencional?
No, es un horno, hay combinado también de vapor, o sea, tiene dos cosas, pero no, si quieres un horno de vapor, es...
Solo para vapor.
Vale, no, yo lo
digo. O sea, ahí no puedes gratinar los macarrones.
Claro, entonces tengo que tener espacio en la cocina para dos horas.
Luego, suelen tener una función que es como si secara, calentara, que lo que hace es que da el aspecto como si dijéramos de crujiente por fuera. Pero es una función que puede tener ya un poco, pero vamos, es para hacer al vapor. Los alimentos salen bastante jugosos porque les aporta esa jugosidad el agua que tiene, el vapor que tiene. Pero es un tipo de cocina para dedicarle tiempo. No es para llegar y poner ahí el pollo y olvidarte de ello.
Bueno, y si quieres poner el pollo y olvidarte de ello, quiero decir, de todos, ¿cuál es el más rápido?
Yo, para mí, es el combinado, el que la segunda posición que hemos dicho.
El que tiene aire.
El que tiene aire. Ese es para mí, es el mejor, es el que yo tengo, vamos.
Bueno, y luego yo tengo un problema siempre, que es la bandeja del horno. ¿Conviene tener una? ¿Conviene tener dos?
Yo tengo dos. Yo tengo dos, porque normalmente una siempre se te queda corta. Algo que tienes que tener en cuenta, lo diremos ahora a la hora de comprar el horno, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Primero, que tenga calor arriba y abajo, sea convencional.
Sí,
o sea, eso es lo básico.
Sí.
Que tenga calor arriba y abajo. Eso es una de las cosas que puede ser. Luego, el precalentamiento, de los que te puedan precalentar el horno y que tengan precalentamiento para que cuando tú vayas a meter el alimento, ya el horno ya esté caliente, que le puedes poner a 180 grados, que se precaliente. Hay algunas funciones del horno que son precalentar el horno. Pues para calentarlo, para que el horno, aparte, vamos a consumir mucho menos, porque ya llegamos con el horno ya calentito y metemos el alimento. Luego, que tenga función de grill.
Bien. Sí, para los macarrones que digo yo,
porque
si no, no hay que los gratine. Vale.
Luego, si puede ser que tenga programación, que se pueda programar mejor también.
Hay programar no, para, por ejemplo, para tiempo, que ya esté precalentado cuando yo ya
programar tiempos,
quiera cocinar, en serio.
Hay algunos que incluso puedes programar con días, eso ya, eso ya son muy, con semanas, de eso ya, ya son demasiado complicados.
Pues sí.
Pero que puedas, que pueda tener una sencilla programación, que le puedas programar sobre todo el tiempo y demás. Que no,
claro, quieres. Imagínate, tú antes de venir aquí, a las 7 de la mañana, dejas un pollo ya ahí metido en el horno y el horno sabe que a la 1 de la tarde se tiene que poner a funcionar para que tú llegues y el pollo esté hecho.
Hay temporizadores.
Está,
hay temporizadores,
muy bien.
Yo quiero función escupir. Escupir, me refiero.
Escupir
sartén.
Ah, vale. Qué susto, por Dios.
No, no. Que me refiero, que yo deje el pollo y que lo haga. La sartén que he dejado, que me la escupa.
Ah, que te la escupa. No, hombre. Dejas el pollo y sacas la sartén. La apoyas por ahí en cualquier rinconcillo de la cocina y ya está.
Luego, algo muy útil. Guías extensibles. ¿Qué son las guías extensibles? Pues es algo que yo no tenía y echaba de menos, y en este sí que ya lo he visto que es útil. Cuando tenemos un horno,
sí,
abrimos la puerta del horno, sacamos la bandeja, ¿y qué pasa? Que siempre tenemos como que meter casi la cabeza para sacarlo, porque se nos queda. Pues las guías extensibles es que tú puedes sacar el carro para afuera.
Ah, mira, eso está muy bien.
Eso.
No, sobre todo cuando. Claro, no, pero eso está muy bien, sobre todo cuando quieres echar un vistazo a mitad de cocción, que dices, a ver qué hago.
Claro, que Belén lo tiene.
Empiezas
y dice que
a buscar la manopla para sacar la bandeja porque quema. Cuidado. Pero con las guías, fantástico.
Claro,
hay,
o sea,
que sale la bandeja y la vuelves a meter.
Claro, yo así puedo tener mis sartenes todas colocadas y.
Claro, sacar la guía, la sacar fuera, lo ves tranquilamente, si tiene que meterte dentro.
En plan lavavajillas.
Ajá, muy bien.
Ahí está.
Perfecto.
Como lavavajillas, exactamente. Igual que lavavajillas. Luego, que tenga diferentes alturas para poner diferentes bandejas.
Esto es de toda la vida, ¿no? Quiero decir, los hornos de toda la vida tienen sus alturas,
pero,
¿o no?
Hay que mirar que tengan, porque no todos tienen las mismas. A lo mejor tienen para tres solo, hay otros que tienen cuatro, hay otras que...
Variedades.
Exactamente, para que tenga variedad de alturas.
Vale.
El horno que hemos dicho, el primero, que hemos dicho que es el convencional...
convencional de toda la vida.
No nos va a permitir hacer dos comidas, dos platos a la vez.
Ya.
El segundo, que ya es un horno ya
combinado, con aire.
Ahí sí que ya nos va a permitir hacer dos cosas a la vez.
Que me faltaba.
No, porque es que a veces no. Mira, yo por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo hago empanada, que aquí, mira, un día os voy a traer una empanada casera.
Muy bien.
Mira, para el próximo día os traigo una empanada.
Venga, ya está.
Pero
ya
está.
Y porque no tiene tiempo ahora y sale corriendo y nos trae la empanada ya. Pero bien.
Pues, y yo lo que aprovecho es cuando se hace, hago empanada, para que cuando se está haciendo la empanada, se haga el pan, porque con la harina que me ha sobrado, hago pan.
Ya.
Y entonces hace las dos cosas a la vez, se hace el pan y la empanada.
Pero con el de aire. Pero con el convencional...
No se puede, me ha dicho que no.
Bueno,
tú haces cosas.
Tú, por ejemplo, algo que necesitas solo fuego abajo, imaginemos, lo pones en la balda de abajo, y en la de arriba gratinas los espaguetis. No sé,
sí,
pregunto.
Pero el convencional... Yo no lo tenía, yo lo tenía en casa de mi madre, normalmente lo que tenía siempre.
Sí.
Y yo nunca la he visto ella meter dos cosas ahí. Siempre tenía, o metía un asado y ya está, una de las cosas.
Bueno,
no lo he probado. Yo, probablemente, el del aire, yo sé que el de aire sí que se puede meter dos cosas y no da problemas.
Vale,
el
convencional con cuidadín. Bueno, ya sabemos qué horno comprar, más o menos según nuestras necesidades, ¿no?
Bueno, yo tengo una duda.
A ver, ¿pero es tuya o es de un
oyente?
Es mía.
Ahora paso con oyentes, que tengo varias en cuestión de compra de horno.
Vale.
Pero habrá que fijarse mucho, sobre todo si cocinas bastante y lo utilizas. A mí me da igual, es decir, porque el horno no es lo mío. Y a mí con sus tres posiciones que tiene de temperatura me vale. Pero claro, luego hay recetas que te dicen...
180 grados.
Y tú dices, pero si el mío solo tiene entre esto. No, eso no, también es hay que
importante
fijar,
que claro, tenga.
Para
que
ajustar,
puedas,
¿no?
Ajustar las temperaturas.
Programación, temperatura, lo que hemos dicho antes, que ahora ya suelen venir hasta el más básico. Venir ya con. Suelen ser casi digitales. Hombre, de la ruedecita ya hay pocos, como digo yo. Suelen casi todos digitales, hasta el más económico. Luego, algo que no hemos dicho, el tema del consumo, porque aquí hay algo que siempre dicen, es que el horno gasta mucho.
Sí, es verdad.
El horno gasta mucho. Entonces, pues. Ahora, lo que interesa es comprar de la clase energética A, que nos cuesta un poquito más.
Con muchas crucecitas a poder ser.
Pero ¿qué pasa? Que nos cuesta un poquito más, pero al final, a la larga, nos beneficia. Es como las bombillas que hay de bajo consumo. Al final nos beneficia. ¿Por qué? Porque duran más y porque gastan mucho menos. Hasta un 60% nos podemos ahorrar de energía, con lo cual merece la pena al final invertir un poquito más.
Hombre, y luego hay un consejo muy básico para aprovechar el horno, y es que procures... planificarte de manera que hagas una cosa detrás de otra y aproveches el calor del horno.
Ahí está,
porque el horno gasta mucho calentándose. Entonces, si tú haces una empanada y al mismo tiempo pues vas preparando, yo qué sé, unos croissants, pues ya los tienes preparaditos, de manera que sacas la empanada y metes los croissants y así vas,
claro,
vas residual, ahorrando. Es que el hecho de tener que ponerse en marcha y calentarse y llegar a la temperatura que necesitamos, eso gasta muchísimo.
Es lo que hace
más que mantenerlo.
Eso, y luego la limpieza que ya tenemos ahora, algún sistema que de limpieza que también consume bastante.
Bueno, ¿había alguna duda sobre compra de horno?
Una experiencia de Paula
¿sí?
que nos cuenta en Facebook, dice que su vida cambió desde que compró un horno portátil con función asador, que asa la carne y el pescado y que ya está feliz.
¿Un horno portátil?
Horno portátil, función asador. Así
fíjate.
Que yo me lo apunto también, porque a lo mejor yo no lo utilizo, pero mira, yo voy a pasar mis pollos el fin de semana.
Portátil, completamente, claro.
Uno portátil.
Ya, que será eléctrico, me imagino, ¿no?
Me imagino que sí, no lo especifica Pablo, pero será eléctrico, ¿vale? Y luego, yo desde mi ignorancia, desde el mundo del horno, lanzo pregunta de Rosario, quien nos dice que cuáles son las ventajas de los hornos catalíticos. ¿Qué si es el mejor sistema, el pirolítico o el catalítico?
Uy, madre, esto ya es de nota yo, completamente yo, catalítico pirolítico.
Pirolítico sí lo conozco, pero catalítico...
No sé, catalítico mejor... no eran las estufas aquellas de nuestras abuelas.
No sé si...
La catalítica.
No sé, como tiene mucho sentido del humor, los oyentes, claro, yo qué sé, pero...
Ya.
Hornos bueno, catalíticos.
Bueno, aprovechemos el pirolítico, ya que el catalítico lo desconocemos... No sé si la Wikipedia traerá esto, ahora lo miro, pero ¿qué es un horno pirolítico?
Pues un horno pirolítico es una función que desde luego que sí que nos ayuda bastante al tema de la limpieza, porque cuando tenemos el horno y hemos hecho, por ejemplo, un asado o hemos hecho dos o tres platos ya y tenemos el horno que tiene suciedad, pero que aunque, digamos, utilicemos alguno de los trucos que vamos a utilizar ahora para limpiar, no sale con facilidad, podemos tirar de este sistema que es el sistema pirolítico. ¿Qué es? Lo que hace es que pone el horno a la máxima temperatura durante, durante varias horas que funcionando y lo que hace es que carboniza esa grasa que tiene todo el horno. Eso no es que se limpie solo, es que te ayuda luego a limpiarlo porque luego hay que pasar la bayeta y retirarlo. Pero eso sí que nos queda prácticamente limpio por dentro. Se queda como todo como carboncito, carboncito ahí y luego pasamos una bayeta. Suelen ser más caros, este sistema es más caro.
Bien.
Y el consumo, ahí sí que tira.
Que lo pone
tira.
A 500 grados, por Dios, ahí el
sí
horno.
Que, ahí sí que tira
es
el consumo.
Que ahí, lo raro es que no se funda toda la cocina, porque a 500 grados me estoy quedando muerta.
Cuidado, cuando se pone esto, que lo digo por experiencia, no se puede dejar la puerta abierta de la cocina. Si tienes la cocina, tienes que...
De la cocina.
Hay que dejar una ventana abierta,
ya,
la puerta cerrada. ¿Y para qué?
Porque,
si no, lógicamente, pues... Eso sí que desprende dolor.
Ajá. Mira, acabo de encontrar la diferencia entre la pirólisis y la catálisis.
A ver,
señores,
vamos
con
horno
una lección.
Horno catalítico y horno
pirólítico. Horno pirolítico, efectivamente, como bien dice Pedro, es un horno que tiene una función de limpieza que lo calienta, por esto lo sé yo, a 500 grados en un tiempo de entre 30 minutos y 2 horas, destruyendo efectivamente la suciedad y lo convierte en cenizas. Horno catalítico. Es el que aprovecha el calor, una vez en funcionamiento, para oxidar los restos de grasas y salsas de sus paredes. Quema la suciedad de inmediato y evitando que se incruste en las paredes.
Entonces, el catalítico limpia a la vez que asa.
Sí, por lo visto sí. Es una cosa bastante
pues...
mágica. Bueno, no sé. No necesitan temperaturas tan elevadas para limpiar, porque se pone con 200 grados ya está. Y lo hacen efectivamente sobre la marcha mientras se cocina.
Bueno,
lo que pasa es que no sé yo, claro, ahí te caerá la suciedad, no sé.
No sé.
Bueno, hay que investigar más sobre el horno catalítico. Pero de momento el pirolítico va bien, dices.
Sí, el pirolítico va estupendo. Va estupendo cuando tenemos el horno muy, muy, muy sucio y vemos que lo que vamos a utilizar para limpiarlo convencionalmente no funciona, porque eso tampoco hay que tirar todos los días.
Cuidado con el catalítico. Que se le resisten los restos de azúcar.
Ah, bueno.
Pone aquí.
Ah.
Pues
teniéndolos
dulces...
que limpiar con desengrasantes y limpiadores de hornos.
Bueno.
Pues por eso es más barato. También, claro, ¿qué quieres? No va a ser lo mismo.
Vamos a meternos en los trucos para limpiar, para que no se nos quede ni el azúcar ni la grasa. Rosa
Venga.
En Facebook dice que quiere saber cómo limpiar la parte de arriba de la resistencia, me imagino, que tienen los tubos de cuando pones caliente el horno y el ventilador.
Vale. Sin tener que meter la cabeza dentro del horno. hay que meterla.
Hay que meter la cabeza.
Y siempre te da una sensación, dices, madre mía, parece eso, una suicida.
Hay quien dice que el horno hay que limpiarlo cuando todavía no está frío del todo.
Ya.
No.
Ah, ¿no? Hay que limpiarlo frío.
Yo lo suelo limpiar frío del todo.
Vale.
¿Por qué? Porque esté todavía caliente, mejor que se enfríe del todo para que luego limpiarlo mejor. Aquí no, porque aquí tampoco, a la hora de limpiarlo tampoco vamos a necesitar agua caliente. No lo veo yo esa función de tener que estar caliente todavía el horno.
Vale, pues, vale, mejor lo dejamos enfriar.
Consejos en frío.
Fría, vale. Y luego a limpiar.
Vamos con el horno tradicional, que es el más engorroso, digamos, de limpiar, ¿no? Porque ese ni pirolítico, ni catalítico, ni nada.
Aquí el horno normal. Bueno, tengamos el horno o el horno combinado que tenemos.
Vale. O el pirolítico si no queremos dar la función pirolítica.
La función para limpiarlo al final es un habitáculo en el que hay que limpiarlo por dentro. Sí. Al final.
Exacto.
Bueno, aquí, una de las maneras que se puede limpiar es con agua y, en este caso, le vamos a añadir sal, agua y sal.
Vale, agua. Hacemos nuestra mezcla.
Agua y sal, y luego con una bayeta le vamos a dar alrededor de todo lo que es el horno, le dejamos que
¿Cuánta sal?
Pues mira,
mucha, aquí, poca,
aquí,
como cuando vas a cocer una nécora.
Yo lo suelo hacer a ojo, pero para mirar el más o menos la cantidad, mirando la cantidad por otras personas que lo utilizan, un litro de agua, 250 gramos de sal.
Vale.
Vale.
Aproximadamente.
Vale.
Yo lo suelo echar a ojo directamente. Yo echo un poquito de agua,
pero bueno,
y sal.
Pero bueno. Cuatro partes de agua por una de sal. Venga,
más o menos.
Ya está.
Yo suelo echar agua y un puñado de sal, pero bueno, en este caso,
vale,
un litro
con
de agua,
eso ya está, con agua salada.
Le damos directamente, dejamos actuar durante 15-20 minutos aproximadamente, y luego lo que hacemos es que vamos a coger con la bayeta y retiramos. Una vez que hemos retirado, luego volvemos otra vez a la bayeta a aclararla y le damos ya para terminar.
Vale.
Yo aconsejo siempre secar con un trapo seco después, una vez que hemos hecho, para no dejar esas gotillas que quedan ahí de agua y demás.
Vale.
Vale.
Cada una su.
Y esta mezcla que hemos hecho nos sirve para todo el horno. Me refiero, para la puerta, para las resistencias, para todo.
No tiene una... date cuenta que se está preparado para soportar ese calor fuerte. Entonces, no hay que tener excesivo cuidado con la resistencia.
Vale, pero me refiero que ya con esta mezcla la apañamos el horno entero.
Que no es delicadita.
No,
la resistencia aguanta.
Y la bandeja y todo. Con esto no sirve para todo.
La bombilla, todo aguanta. Que la bombilla... Son bombillas especiales también para comprarlas. Cuando se nos funden, que a mí me pasa a veces, dices, esa bombilla... Hay que pedir la bombilla exclusiva para el horno, que las hay, que aguantan esa temperatura y las tienen, que no son tampoco tan difíciles de encontrar. En unas ferreterías ya las tienen casi todas las ferreterías.
Perfecto.
Luego, otra manera de limpiarlo, el vinagre.
Bueno.
Vinagre. ¿Aquí
nuestro
con
amigo el vinagre?
Vinagre.
¿Con qué va el vinagre?
Mejor amigo del
pues vinagre,
el amado de casa.
Vinagre y sal. Igual que hemos hecho antes, con agua y sal, aquí con vinagre y sal. Hacemos una mezcla. Y
¿vinagre de qué? A ver, cuidado, compañero. Esto para nota.
Vino blanco.
Vinagre de vino blanco. No, es que ahora hay cantidad de vinagres. Perdona.
De Módena,
de
¿no?
Módena,
que nos queda negro.
Hombre,
negro.
Yo para decir
esto... Pero hay vinagre de manzana. Hay muchos vinagres.
Hombre, yo aquí... El más económico suele ser el vinagre blanco.
Vale.
De vino blanco, pero bueno.
Yo lo recomendaron los oyentes, nos mandaron la foto y yo ya tengo el que es un litro o más grande de limpieza. Vinagre blanco de limpieza pone.
Bueno, pues...
Ese no me está intimando, ese va bien.
Ese va bien, seguro que
va
bien.
Vale,
perfecto. ¿Alguna otra receta?
Sí, hay más consejos para poder limpiarlo.
Luego, vale.
Podemos limpiar también con spray.
Con Sprite, no de la bebida de burbujas, sino
con un litro así.
Sí, un spray, pero de
no,
que,
claro,
de
como limpiador. Siempre, no me refiero. Como estamos mezcla el vinagre con la sal, el agua con la sal, digo, pues un Sprite o 7 Up.
No, no es un Sprite,
vale.
Un spray.
Vale, digo, claro.
Sin la T final. Bueno, un spray, ¿de qué lo rellenamos? Porque el spray está muy bien, pero...
De limón, con limón. Con jugo de limón. Aquí lo que podemos hacer es que directamente cogemos el jugo de dos limones.
Sí.
Lo podemos hacer de dos maneras. O bien, limón con agua directamente. Y lo que hacemos es que vamos a rociar todo el interior con ese limón, que el limón es desengrasante, como todo el mundo sabe. Dejarlo actuar, que la suciedad, que esta grasa vaya cayendo para abajo durante 20 minutos aproximadamente por ahí. Y luego limpiar. Sí. O bien, podemos mezclar también el limón con el bicarbonato. Uh-huh. Hacer una pastita y un poquito de agua, lo removemos bien y damos también a todas las paredes con este dosificador, que también funciona bastante bien para hacerlo.
Bueno. Mira, nos escribe Silvia, utiliza Facebook para ponerse en contacto con nosotros. Ella dice que limpia su horno, la grasa que le queda en el horno, y que ella también hace mezclas. En este caso ella utiliza el bicarbonato, tú habías comentado bicarbonato ahora, pero ella lo mezcla con detergente, el detergente que para los platos, y también un poquito de vinagre. Y que ya, pues con eso, la
con
galleta
eso
húmeda,
tal,
no nos pone cantidades, pero vamos, que ya hace una mezcla con esto.
También hay otra cosa que ahí me dijeron en su día, yo también hice, que también vale para microondas, que también se utilizan en el horno. Que es coger un tazón y lo ponemos con agua, un poquito de agua y bastante limón, y metemos lo ponemos a 200 grados o 250 grados, y le dejamos ahí el vapor que genera. Es lo que luego nos ayuda
a limpiarlo.
A limpiar después.
Vale, bueno, pues tres maneras muy sencillas, ¿no? De poder limpiar el horno. Eso sí, recapitulemos. Hay que soltar la puerta, hay que retirarla, hay que limpiar primero la puerta, su cristalito con sus tornillitos, su cosa, y después ya el vamos horno. Adentro,
esto pasa que
cabeza adentro. Y vamos a ello.
Lo que pasa es que esto sería lo de la limpieza de la puerta. Por lo menos yo no lo hago todos los días. La limpieza de la puerta.
Pues eso, no. Vaya trajín. Todos los días limpiando la puerta del horno.
Eso, a lo mejor de vez en cuando.
Tú guárdatelo para el cambio de estación.
No, hombre, no, antes de la cambio de estación. Antes, sino que cualquiera lo coge.
¿Cada cuánto tiempo? ¿Una vez a la semana? ¿Cada 15 días?
Cada 15 días.
Bueno, también dependiendo del uso que le demos al horno, claro.
Yo en este caso, como lo utilizo bastante, pues cada 15 días, aproximadamente cada 2-3 semanas, se quita la puerta. No se puede hacer todos los días. Porque aparte de quitarlo y ponerlo, pues también a veces que cojo alguna. No debe de cogerla, pero bueno, por si acaso.
Bueno, vale, perfecto.
Luego, hay algo que yo no sabía cómo limpiar y que lo he descubierto. ¿Cómo limpiamos la rendija que queda entre la puerta?
¡Oh! Y la... Compañero, ahí saco yo mi cepillo de dientes. ¿O qué? Que no es el de dientes. A ver, que me entienda. A ver, que a lo mejor hay un oyente nuevo que dice que qué atrocidad está. No, nosotros tenemos ya desde hace mucho, desde que nos visita Pedro Caballero, un juego de cepillos de dientes.
En cada estancia de la casa.
Viejos, exactamente, para darles diversas utilidades. Y uno de ellos es limpiar rinconcitos de la cocina. Vale.
Pero aquí. Sí. No nos vale cepillo de dientes porque no nos cabe. Porque sabes que ahí solo cabe un cuchillo.
Sí.
¿Qué hacemos? Pues cogemos un trapo.
Sí.
Yo digo porque me ha tocado hacerlo y no sabe cómo limpiarlo y al final dándole vueltas. Este trapo lo vamos a humedecer con agua con limón o con cualquiera de los que hemos... O agua con limón, con bicarbonato, cualquiera de las soluciones que hemos dicho anteriormente nos vale. Lo humedecemos bien y lo metemos ahí y ahí es la manera de poder limpiarlo.
Con el cuchillo. Envolvemos el cuchillo con el trapo.
El trapo y luego le damos ahí porque no llegamos de otra manera.
Ya,
no
bueno, pues ahí
yo así lo suelo limpiar.
El truco. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el horno reluciente y ahora ¿qué hacemos con el horno? ¿Alguna receta?
Una
o no?
Tarta o algo.
Mira, pues la receta que os traigo hoy no es de horno.
Vaya.
No es de horno.
Estamos buenos.
No es de horno.
Es que aquí...
Hombre, es que yo soy un poco, en este caso, Pedro Caballero.
Sí.
Me explico. Yo cuando limpio algo en casa, el horno, no lo quiero utilizar nada más que lo tengo limpio. Digo, ay, que me luzca un poco. Bueno. Es igual como te has esmerado en limpiar la mampara del baño, pues hoy no me ducho.
Bueno, eso ya...
Me encanta. Vale. Está bien.
No, claro.
¿Cada cuánto tiempo de limpiar la mampara de la ducha, por cierto?
No, me ducho en mi casa, digo.
Ah, vale. Está bien. Bueno, receta entonces, que no tiene que ver con el horno.
Este fin de semana estuvimos en casa de unos amigos y nos pusieron una tarta. En este caso el pastel que tenía de la semana pasada, del puré de castañas, que al final tuve ahí un lapsus, sino que nos pusieron una tarta de puré de castañas con chocolate.
Ajá.
Y lo vi tan sencillo. Cuando me lo explicaron tan sencillo y tan rica, que dije, oye, tengo que decirla.
Venga, y pues comparte.
Es algo que se puede hacer en 20 minutos.
¿Qué me dices?
En 20 minutos.
Esto me interesa.
Y además, no necesita horno.
Fenomenal.
Entonces, es mi receta
también. Es tu receta también. Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos?
Pues mira, unos 150 gramos de chocolate tipo fondant. Hemos dicho, yo tiro siempre por chocolate con leche, en este caso. Pero cada uno, como le guste más, negro o blanco.
Uh-huh. Yo negro.
Vale.
Luego... 250 gramos de puré de castañas.
Uh-huh.
¿Cómo hacemos el puré de castañas? Vamos a necesitar leche y 100 gramos de azúcar aproximadamente.
Sí.
Luego, mantequilla. Y ya está. No necesitamos nada más.
Con esto todo eso ya...
Vamos a hacer la
con tres ingredientes.
Con tres ingredientes.
Perfecto. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, cuatro porque necesitamos el azúcar.
El azúcar.
Eso. ¿Cómo hacemos? Primero, Primero vamos a hacer el puré de castañas.
Venga.
Cogemos las castañas, las pelamos, las pelamos hasta lo marroncito, porque primero está la cáscara, luego está la piel esta que tiene marroncita después, para dejarlas blanquecitas. Y las vamos a hacer un corte en la base de la castaña.
Vale.
Esto vamos a cogerla, vamos a pelar todas y las vamos a poner en un cazo con leche, que las cubra de leche, solamente que las cubra en este caso.
Vale.
Y las ponemos a cocer durante unos 20 minutos aproximadamente. Vamos a decir que una vez que se han cocido, las colamos. Las colamos, esa leche no la tiremos, porque esa leche nos puede valer, por ejemplo, para hacer un arroz con leche.
Ah, vale.
Para echarle, por ejemplo, y le da un saborcito muy rico.
A castaña.
Eso no se tira.
Claro.
Vale.
Incluso aquí vamos a utilizar algo de esa leche que hemos hecho. Cogemos esas castañas, la ponemos en un recipiente, echamos un poquito de esa leche, un poquito nada más, y el azúcar. Y trituramos todo. Para dejarle con la textura que a nosotros nos guste. Más o menos
claro,
espesa.
Claro, eso ya dependiendo de cada uno,
pero
¿no?
poquita leche, porque
vale,
lo que se trata de que
sea puré, desparrama luego.
Puré de castaña, exactamente.
Vale.
Ya tenemos el puré de castañas hecho. Lo dejamos ahí reservado. Y ahora vamos a hacer cómo se hace esta receta. Muy sencillo. Cogemos en un cacito y echamos la mantequilla.
Vale.
La mantequilla se va deshaciendo, disolviendo poquito a poquito. Y una vez que ya tenemos ya que ya se ha disuelto, empezamos a incorporar el chocolate. Poco a poco. Y lo vamos removiendo. Hay quien lo puede hacer. Se puede hacer también en este caso. Estos amigos lo hacían así. También nos dijeron que se podía hacer a baño María.
Ya.
Pero dice que es mejor porque así se va mezclando ya e incorporando con la mantequilla.
Vale.
O sea que yo, en este caso, creo que es mejor echarlo e ir removiendo.
Vale.
Se va removiendo poco a poco, hasta que ya se mezcla la mantequilla con el chocolate. ¿Qué nos queda? Incorporar el puré de castañas. Le incorporamos, le removemos bien y cuando ya tenemos ya todo compactado, lo que hacemos es a unos moldes. Lo moldeamos en un molde, lo ponemos en dos o tres tartitas pequeñitas. Y tenemos dos opciones, o al frigorífico durante una hora y media, dos, o al congelador. En este caso, ellos lo hicieron con el congelador. Lo pidieron en el congelador durante una horita aproximadamente, unos 40 minutos, 45, no llega la hora. Lo sacaron afuera y para la hora de presentar, con azúcar glass y unas fresitas encima. Y espectacular, muy buena.
Oye, pues muy fácil.
Y muy fácil de hacer.
Estupendo. Lo vamos a probar, claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos ya nuestra receta que podéis consultar en nuestra página de Facebook y también en
amosdecasa.com.
La página de Pedro Caballero, amosdecasa.com.
Ahora en la mañana ya tendré la receta subida.
Oye, Cata sugiere, pregunta, que para cuándo trucos para cocinar con el horno.
Ya, bueno.
Lo
dejaremos para un poquito más adelante, ¿no? Trucos para cocinar con el horno. Pues me parece una buena idea. A mí me gusta mucho tirar de horno.
Esta semana, para la semana que viene, si queréis, había dos opciones. Le vamos a dejar a ver qué nos sugieren. Nos podemos meter con las manchas o con la tercera parte o con los suelos, porque hay diferentes suelos en una casa.
¿Cómo se limpia? Mira, Ceballos dice que suelos. Pues ya está, ti, Ceballos.
¿Cómo
suelos.
Se limpia los suelos de parqué? ¿Cómo
de
se
rodillas hacer? Siempre.
Claro, sí, eso sí.
Venga
bueno,
ya.
O no, depende.
Hombre, pues sí, es verdad, suelos de mármol, suelos de cerámica, suelos hidráulicos, suelos de parqué, suelos con moqueta. ¡Oh, no tiene suelos ni nada, compañero! Suelos. ¡Madre mía! En fin, la semana que viene suelos, entonces.
La semana que viene suelos.
Muy bien, Pedro Caballero, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Ve, si quieres hoy sal un poco antes, para quitar las sartenes del horno.
Ah, venga, pues nada, me voy ya.
Pero luego pasaré yo a mirar, a ver si lo has hecho bien.
Sí, mira, pues ya que vienes, ya quito las sartenes, te lo dejo limpio. Y te luces ahí con una receta de horno.
Venga, pues hago cualquier, ¿cómo se dice? Fruslería.
Ah, muy bien,
Queda muy bonito. If I work all day on the blue sky Bueno, pues nada, aquí estamos quitándonos el delantal, claro, con el horno, la receta. Pues estamos a punto de llegar ya a las 12 en punto del mediodía, llegará el boletín informativo. Y tenemos una cita, como todos los jueves, con Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, de la que yo he hablado mucho últimamente. Sí, estaba hablando de Nieves Sobrino, precisamente. María José Francisco, buenos días.
Buenos días. Que decía yo que me imagino que porque de Nieves siempre hay cosas buenas que contar.
Hombre, pues mira, había unos compañeros de un programa de televisión que decían, es que claro, para encontrar documentación de algunas cosas, digo, quietos, parados. Pero ¿cómo no habéis ido al archivo de la Comunidad de Madrid? Si ahí hay todo, absolutamente de todo. Y si hubiese algo que no hubiera, que
ya
se
encargan ellos de encontrarlo.
Hombre,
que es capaz,
perdona,
vamos.
O sea, a nivel mejor no ponerle a prueba, porque es que como uno haga una apuesta la pierde, fijo.
Sí,
¿a
cierto.
Que no encuentra? Pues lo encuentra,
sí,
fijo.
Sí, bueno, está claro.
¿Qué nos va a traer hoy, Nieves? Vamos a
¿qué nos trae? Pues un documento que nos va a hacer repasar la figura de un político relevante, de José Canalejas. Después de ocupar distintos cargos, falleció como presidente del Consejo de Ministros en 1908 y lo que tenemos entre manos, atención, es su testamento, escrito de su puño y letra, y en el que vemos que dejó propiedades en algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid. Casas en la Plaza de Santa Ana, en el Barrio de la Prosperidad, un solar en la calle Fernando el Santo y, como curiosidad, decir que los herederos no fueron solo sus hijos y su esposa, sino que incluyó también a sus sobrinos.
Fíjate, pues hoy en día con esa herencia, quiero decir, no con esa herencia, con esas propiedades, a cualquier político se le cae el pelo, ¿eh? Pero ¿cómo?
Mucho me parece a mí, pero
¿cómo ha conseguido tanta propiedad? Habrá que ver en aquella época también lo que costaban las propiedades en esos lugares que a lo mejor ahora nos parecen muy céntricos, pero entonces...
Y no tenían ese valor,
vaya usted
no sé.
A saber. Bueno, pues en cuanto escuchemos el boletín informativo, vamos a saludar a Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, para que nos hable de este documento tan curioso y tan importante, el testamento de José Canalejas. Llegan las noticias, enseguida volvemos.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos, 11 de ellos en Madrid, por distribuir a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad a niños. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. 56 detenidos, todos ellos hombres, la mayoría de ellos españoles, de entre 40 y 60 años, que distribuían archivos pedófilos a través de Internet, imágenes, como decías, de extrema gravedad con menores de muy corta edad. Es una de las operaciones más importantes contra la pornografía infantil, desarrollada tras año y medio de investigación. El director general de la policía, Ignacio Cosío, advierte a los pedófilos de que sus acciones no quedarán impunes.
Es que cualquiera que tenga la tentación de poseer, de distribuir o de producir pornografía infantil, que sepa que tiene una probabilidad muy alta de que sea detectada por la policía y que sea detenido. Por tanto, el mensaje que con esta operación también se está dando es muy clara a la sociedad.
11 de las detenciones se han practicado aquí en Madrid. Los agentes se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 600 discos compactos y DVDs con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos.
Pleno en la Asamblea de Madrid, donde se están debatiendo asuntos de la actualidad de la región, algunos de ellos con polémica, como es el caso de las listas de espera quirúrgicas. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido la diputada de Podemos, Carmen San José, quien ha preguntado por las listas de espera quirúrgicas, denunciando el cierre de 1.500 camas en 5 hospitales de la región este verano. Le respondía el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, asegurando que tenemos el mejor sistema sanitario público de toda España.
Señor consejero, 83.432 pacientes en lista de espera. Creo que a todas luces es inaceptable este número, porque este número lo que encierra son a pacientes con dolor y empeoramiento de la calidad de vida.
Mire, el 76,01% de los pacientes esperan ya menos de 90 días. Compárelo, por favor, con las comunidades donde ustedes están gobernando. La demora media en la lista de espera en septiembre era de 60,8. Ha bajado a 56,89.
Continúa hasta ahora el pleno en la Asamblea de Madrid. Se va a empezar a debatir en unos instantes el proyecto de ley socialista de atención a salud bucodental.
Y decimoquinta jornada del macrojuicio de Gürtel, en la que continúa la declaración de la administradora de varias empresas de la trama, Isabel Jordán, que se enfrenta a 39 años de cárcel. La audiencia, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Jordán ha dicho que era la Comunidad de Madrid la que indicaba que debían trocearse las facturas, incluso que se modificaran fechas de los trabajos que hacían para esta administración empresas de la trama Gürtel.
No sé por qué de una factura de 140 acabaron siendo 11 facturas de 11.000 euros. Pero lo que sí sé es que en diferentes consejerías luego te decían, no lo digo yo, están los mails, o sea, te dicen, factúralo a tal sitio, cambia el concepto, cambia la fecha y algo del 2004, algo del 2005 lo pasas al 2007.
Al inicio de este tercer día de declaración, Jordán ha asegurado que fue Rafael Hernando, el actual portavoz del PP en el Congreso, quien la puso en contacto con el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y este con Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay un accidente en el entorno de Valdemoro, en la A4, a la altura del kilómetro 25. Se está desviando la circulación por la vía de servicio. Ténganlo en cuenta, circulen con cuidado si circulan en sentido Madrid por esa A4, la carretera de Andalucía. Hay tráfico lento en la A5, en el nudo de San José de Valderas, en sentido entrada. Es lo más destacado hasta ahora.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es muy tranquila, pero nos vamos a fijar en dos puntos. Atentos, si salen de la ciudad por la Avenida América, el tráfico puede ser algo más intenso. Esto se debe a que muy próximo ya al carril de incorporación a la M30 en sentido sur, van a encontrar que está ocupado parcialmente este carril, por tanto, también atentos los conductores que quieren incorporarse a la M30 en sentido sur, ya que van a disponer de menos metros de carril para poder incorporarse a la M30, y además el tráfico empieza a ser algo más complicado. Además, también labores de asfaltado, en este caso en el interior, en las inmediaciones de la Plaza de Alonso Martínez, pudiendo afectar a ambos sentidos de la